Encuesta, me paso a otra encuesta, la del Centro Democrático, porque contra todo lo previsto no hubo eliminación de uno de los 5 aspirantes presidenciales, porque la primera encuesta dio empate técnico. Según la información que tengo, y Sergio me dirá si es así o no es así, o si puede o no decirlo, hay 3 que quedan empatados en tercero, cuarto y quinto en un empate técnico, que serían Paloma, Valencia, Rafael Nieto y María del Rosario Guerra, y estarían en los primeros y segundo puesto. Estos, no sé en qué orden, Iván Duque y Carlos Holmes Trujillo. Un comunicado de ese partido asegura que la diferencia no es suficientemente significativa para que alguno se retire del proceso y por tanto siguen los 5 a la espera de la segunda encuesta.
Casi todo es exacto, excepto que ni el partido ni la firma que audita el proceso ha dicho quiénes son los que están abajo y los que están arriba. Es decir, no hay ninguna información que permita afirmar que unos u otros están arriba o abajo. Es decir, no se sabe.
Le pregunto, ¿nunca se previó que hubiera empate técnico en la encuesta?
La verdad no se previó. No. La verdad no se previó. Sin embargo, hay una comisión de garantes, que son 3 personas de intachable reputación que se han encargado de afinar todos esos detalles.
Son, recuérdeme los nombres.
Gina Benedetti, el doctor Carlos Enrique Moreno y Marco Velilla.
Muy bien. Que le quería preguntar, ¿por qué no revelan los resultados? ¿Por qué esperar hasta el final?
Se tomó la decisión de no revelar los resultados, se tomó la decisión por parte de los garantes hasta tanto no hubiera una final concluyente. En este caso se consideró que no hay una conclusión clara y por lo tanto se espera la segunda encuesta. Están viendo cuáles serán, pero
si
eso hay que pactar.
¿Y si en la segunda encuesta se mantiene el empate?
Bueno, hoy precisamente yo planteé eso, les dije, bueno, ¿y qué pasa si se proyecta esta situación de la misma manera en la siguiente? Entonces, hoy hubo una reunión y mañana va a haber otra para poder prever estos escenarios, porque no habían sido previstos.
Silvi.
A mí me parece que era un poquito previsible, a diferencia de lo que ustedes están diciendo, que este fuera el resultado, porque si uno se pone a ver las encuestas, y las encuestas sistemáticamente las de opinión que hacen los medios de comunicación, estaban todos en empate técnico y estaban todos en el margen de error. Entonces era clarísimo que no iba a haber una diferencia estadística, muchísimo menos cuando esto se plantea de una semana a otra, sin que realmente haya campaña, porque no hay publicidad, no hay, y tampoco hay una libertad, digamos, de digamos, van todos a decir lo mismo a los mismos lugares, ¿verdad? Entonces es muy difícil que se establezca una diferencia. Yo francamente no veo cómo ni en la segunda ni en la tercera semana alguien va a poder descollar en esas circunstancias. Están todos en el margen de error.
No pero es al contrario, Silvi. La información que yo tengo y que puedo decir es lo mismo que dijo el partido. Hay 2 que están con guarismos muy superiores a los siguientes 3.
Entonces, ¿por qué no eliminaron los 3 anteriores y se abrieron?
Bueno, precisamente porque quizá el partido consideró que valía la pena hacerlo en una segunda etapa si ese resultado se proyectaba de la misma manera.
Yo comprendo, pero a mí lo que me termina de molestar es un poco como esa conveniencia de los argumentos.
No, a mí lo que me molesta es que mientras el partido está tratando de hacer un mecanismo que es completamente económico para el país y otro partido, o sea, hasta 40.000 millones, le encontré...
No, a mí sí me parece que uno no puede descalificar al Partido Liberal por hacer lo que tiene que hacer.
Frente a eso que usted acaba de decir, tengo una pregunta, y es si este empate en la encuesta demuestra que fracasa el mecanismo, o si habría que esperar a la segunda para poder determinar si el mecanismo escogido es el mecanismo idóneo o no.
Este reality que se está haciendo para despertar el interés de la opinión pública está fracasando, y la respuesta es esto. Ahora, yo creo que está fracasando en parte por lo que dice Silvia, es porque hay 5 candidatos que le están hablando no a diferentes audiencias, sino a una audiencia, Álvaro Uribe Vélez.
Y el mismo discurso.
El mismo discurso, pero además es que cuando ellos hablan no están pensando en el pueblo que están visitando y en la gente que están viendo, sino en cómo va a ver esto Álvaro Uribe Vélez.
Todo esto es bien subjetivo, ¿no? Todas estas afirmaciones.
Pues, sí, pero, yo quisiera
acabar con expresar mi opinión.
Yo por eso
quisiera hacer la siguiente observación. A mí lo que me parece, francamente inaceptable desde el punto de vista democrático que esté pasando eso. ¿Qué tal? Un partido lo que tiene que tener es transparencia, que todas sus cosas se conozcan, pero esta una encuesta secreta que no la conocen sino allá deciden todo lo que es. Claro que un partido tiene autonomía para definir internamente, pero la transparencia de los partidos hoy en día...
Pero yo sí tengo que preguntarle si esa no transparencia que usted está planteando, ¿se la está planteando solo al Centro Democrático o la aplica a todos los partidos políticos?
No, pero en este caso es evidente que el Centro Democrático, porque están hablando de que
yo estoy con Sergio.
Perdón, hubo una... hubo una encuesta. Nadie conoce esa encuesta, salvo pues los muy autorizados voceros de ese partido.
Ramiro,
¿por qué el país
está del partido?
Y a mí como periodista, digamos, uno diría, porque además uno esperaría, si esa encuesta no es el mecanismo idóneo, porque no está planteando, pues, digamos, como el que diga Uribe, y de pronto al interior del partido hay otra realidad que se hubiera podido develar en otro tipo de mecanismo, el partido estaría dispuesto a decirle eso a Colombia, decirle, mire, este no fue el mecanismo y tenemos que irnos a otro, sí. ¿O le van a apostar ese mecanismo hasta el final?
Mire, sin duda el partido no solamente está en pos de la transparencia, sino que precisamente en procura de la transparencia, no se contrató la firma,
tanto que no
una firma,
los resultados,
sino dos firmas.
¿Cómo será de transparencia?
Perdón,
que lo que
perdón,
pasa no
permíteme, Ramiro, que yo te he escuchado con atención todas tus opiniones y ataques. El partido contrató dos firmas y una tercera firma para que haga auditoría, y se seleccionaron tres personas para que hicieran una veeduría de todo esto. Los resultados se divulgarán cuando el partido considere, porque el partido tiene la potestad de hacerlo, y no está haciendo absolutamente nada que contravenga las normas. Perdón.
A mí eso es lo que me parece.
Y lo hará.
Eso es lo que me parece censurable. Yo creo que un partido.
A Ramiro no le gusta que no se revelen los resultados.
Eso es lo que confirma.
¿Quién dijo que no se van a revelar?
Pero yo creo que
no, por eso le preguntaba.
No se están revelando.
Eso confirma la tesis.
Es que yo lo estoy diciendo.
El candidato del Centro Democrático.
¿En la segunda?
Los datos se revelarán en ese momento.
Pero el candidato.
Tanto la primera como la segunda.
Todo esto apunta, Diana, a la misma inquietud. El candidato del Centro Democrático no será el que digan las encuestas, eso no les importa ya. Es el que diga Uribe.
Pero yo quiero decir,
estamos tan seguros de eso.
Ramiro, estás acusando al Centro Nacional de Consultoría, a Texco y a Jan Haas de cometer
fraude. Estamos describiendo lo que ha sido la historia del partido.
Lo que está sucediendo.
Yo quiero recoger lo que decía Joir hace un ratico, que decía, es que no podemos vivir pensando y partiendo de la mala fe. Yo estoy con Sergio en que, digamos, es potestad del partido y verán sus bases si les parece lo suficientemente transparente y democrático. Ya nosotros, los otros colombianos, castigaremos o premiaremos esa decisión en las urnas. Y yo creo que que el problema no está con el mecanismo, el problema está con el momento. Es que como estaban tan cerquita y tan en el margen de error todos esos candidatos, clarísimamente esa primera encuesta o incluso la segunda le va a generar dificultades. Y no estoy calificando el mecanismo y no estoy calificando a los candidatos. Yo como consultora jamás le hubiera recomendado eso por la circunstancia, por cómo se veían venir y porque no había posibilidades que una encuesta tras otra, en tres semanas, con el mismo cancionero, en los mismos escenarios, genere diferencias importantes entre unos y otros.
Excepto porque va saliendo uno y otro. De hecho, en la primera parte estaba concebido que la primera encuesta no sacara nadie.
De pronto en la segunda tuvieran que salir dos.
Es probable.
Que tengan que salir esos dos o incluso tres. Muy bien, me paso ahora a una especie de pelea por los votos cristianos, hablando de política electoral. Empiezan a darse, digamos, como los reacomodos en el tema de listas para Congreso. Eso acaba de ocurrir con el movimiento cristiano Misión Carismática Internacional de la ex senadora Claudia de Castellanos, que rompió con su aliado de años, el senador Uribe, al parecer por desacuerdo sobre el número de candidatos que aspiraban a incluir. Pero además hay otras iglesias también que están allí como en el escenario para ver con quién se queda, con quién. ¿Se cotizan de nuevo los cristianos en estas elecciones? ¿Y qué tan determinantes creen ustedes que pueden ser para 2018?
Los cristianos vienen siendo determinantes y eso se demostró en la elección del referendo. Digamos, el voto cristiano es un voto importantísimo y no se puede ignorar. Ahora, el voto cristiano, como estábamos hablando del Partido Conservador, está al mejor postor. Y está mirando quién le ofrece la mejor oferta y con eso se van. Evidentemente hay un tema de coherencia política de los cristianos hacia los partidos a los que se acercan, eso estamos de acuerdo, pero están mirando quién les ofrece el mejor negocio y con ellos se van. Esto es un gran golpe para el Centro Democrático. Esa pérdida significa un gran golpe, no solo en términos electorales y de número de votos a favor, sino en una pérdida de una apropiación de un discurso que estaba haciendo el Centro Democrático. El tema de...
Pero le queda a las iglesias de Ordóñez.
Sí, que...
Y otras también, ¿no?
¿Y cuáles son las iglesias de Ordóñez?
Pues yo sé.
La lefebrista.
Esa.
Pero esos son muy poquitos y él es el jefe.
Y está en el Centro Democrático.
Por eso, pero es decir, lo que quiero decirte es que eso es significativo.
Hombre, no,
eso
no canten victoria, que aquí todo no está todavía grande. Por hacerse y todavía
o sea que
todo
lo de Claudia no está
claro,
tan definido,
hombre, mire,
todavía.
Aquí todo está por definirse, aquí muchas cosas faltan por definirse.
Yo también creía que era que...
Yo sí tengo que decir frente a eso lo siguiente. A mí me parece que es un contrasentido a la carta política que eso esté pasando en el país, porque eso va en contravía
del
principio del Estado laico. que es entregarle
lo que la, sí es una realidad.
Sí, y eso es así, y es una cosa que pasó ostensiblemente en el gobierno de Uribe y también auspiciado por el ex procurador Ordóñez. Yo no creo, me parece terrible tener que estar haciendo esa discusión de que un grupo religioso, llámese como se llame, cualquiera que sea.
Pero es una realidad, Ramiro,
sí,
en la política electoral.
Pero es peligroso para el país, para el desarrollo del país.
Y tendrá entonces que ser el candidato que defiende el Estado laico, que defiende esa constitución, el que lo demuestre y venza, digamos, en la argumentación de respetar a quienes tienen un credo diferente frente a esa política electoral que mueve,
sí,
bases a través de
las iglesias. El país se ha movido porque en los años 50 la fuerza era la fuerza jesuita, la que manejaba las elecciones y todo. Hoy en día, pues ya los jesuitas no tienen ese poder, pero eso se ha desplazado a unas comunidades religiosas muy importantes que tienen...
Ahora,
el restaurante al revés. Aquí lo peligroso no es que se le empodere a las FARC y a los terroristas con curules, lo peligroso no es que se esté negociando con las bandas criminales, lo peligroso no es que se hayan detenido por completo las extradiciones ni que se haya pasado de 40.000 hectáreas de coca a 200.000. Lo peligroso es que las iglesias cristianas se organicen y saquen una representación en el Congreso. Eso es lo peligroso.
Es peligroso.
Claro, claro que es peligroso.
Se desdibuja una línea constitucional del separación de la iglesia y el Estado.
Claro, sucede todo. A ellos no les parece peligroso porque eso fue lo que hicieron en el gobierno. Pero eso debilita la democracia. Eso debilita la democracia.
En los gobiernos pasa de todo.
Crear un califato.
En los gobiernos pasan de todo.
Eso no crea un fanatismo.
Acuérdeme, usted era director del DAS.
Y no crea una...
Nunca me pasó ninguna de esas cosas.
Porque hombre, a usted lo acusaron, yo creo que injustamente, haber interceptado a unos agentes del DAS y nadie dijo en ese momento.
No, pero nunca,
eso no crea
nunca
un
he sido investigado
y
por
y
eso.
Claro que
tengo
sí.
Mi conciencia tranquila, no he tenido amistades sospechosas con nadie.
Claro que sí, sí, claro,
no,
que sí, acuérdese.
Ni
pero eso
amigo,
no viene al caso, ¿no?
Amigo de
no maltratemos a la audiencia con esas confrontaciones que no vienen al caso.
Quisiera retomar lo del maltrato a la audiencia porque de verdad la audiencia si nos oye en el
debate
de
hoy.
Que los votos cristianos se venden al mejor postor. Que la política... en lo local es un
lo dijo yo,
digamos, estoy recogiendo un poco los temas que hemos tocado hoy, que la política en lo regional está, digamos, toda corrupta y que están metiendo en la cárcel a todos los alcaldes, que el gobierno no honra, el Congreso no honra sus compromisos.
Estos debates no son para que la audiencia se quede con esos enunciados. Si se está quedando con esos enunciados me parece gravísimo, porque la idea de plantear esos enunciados es poder profundizar sobre las razones por las cuales llegamos a tener ese tipo de enunciados.
Sin duda, pero ahí es donde
cuando hablamos de las iglesias cristianas, así como para Sergio es absolutamente grave lo que ya ha mencionado, pues para otros sectores es absolutamente grave que las iglesias cristianas estén siendo empoderadas de alguna manera electoralmente.
Por el voto popular.
Se rompa el principio del Estado laico.
El principio del Estado laico.
Sin duda.
Digamos por qué, porque, y es un poco a lo que iba, porque eso significa que ese voto que la iglesia cristiana y que el señor Ordóñez y todas estas locuras han empezado a hacer, pues violentan a unas minorías que merecen un respeto y que merecen pues que sus creencias también sean validadas en las urnas.
Sí, Ana, pero 3 o 4 o 5 senadores rompen con la existencia del Estado laico, por favor. Eso sería como decir que 15 ateos rompen con el Estado clerical o que 20 ex prostitutas rompen con el Estado moral. Es decir, uno no puede decir eso. En un Estado donde están representados toda Colombia, si 5 senadores pertenecen a unas iglesias específicas, o si 7, o si 13, o si 16, donde tenemos un Congreso del número
pero
que
ese conocemos. Ese es un planteamiento absolutamente equivocado.
Claro,
y además
no es suyo.
Históricamente inexacto, porque es que el problema no es que lleguen 4 o 5 personas del Senado de una congregación religiosa, es el sentido de lo que se le imprime a la cosa pública. Por ejemplo, en el gobierno de Álvaro Uribe pasó una tragedia que pasó inadvertida, que es la siguiente: estaba prohibido imponerle a los colegios públicos la obligación de impartir cultura religiosa. ¿Qué hicieron en el gobierno de Uribe? Dictaron un decreto a la doctora Ana María Vélez, o la doctora Vélez, no me acuerdo el nombre de ella, la que fue ministra de Educación, con base en la cual restablecieron la educación religiosa obligatoria en los colegios públicos. Esos son los detalles que afectan el Estado laico.
Bueno, eso sí es un tema de importante y de análisis, porque eso va en contravía a la Constitución del 91, digamos. Pero el tema de las iglesias, yo quería como... analizarla desde otro punto de vista, y es, si esas iglesias se salen, digamos, del Centro Democrático, ¿hacia dónde creen ustedes que van a caminar? Si van a caminar hacia Cambio Radical, si van a caminar hacia qué tipo de sectores. Ya sabemos que conservadores y Centro Democrático están en este momento en una alianza, pero ya lo ha dicho el miembro del Centro Democrático de la mesa hoy, que eso todavía no está así como
muy definido. No digo solamente que eso. Casi todo está por definirse. Casi todo está por definirse en política. Mire, es la hora que todavía...
Pero digamos, entonces, empiezan a darse unos elementos para el análisis.
Entre las expresiones políticas de las iglesias, lo que hay en Centro Democrático es un porcentaje que no llega ni al 30, ni al 40, ni al 50%. Es decir, hay representantes de las iglesias en política, en diferentes partidos y en diferentes tipos de representación. Entonces, no es cierto que el Centro Democrático haya hecho una apropiación de las iglesias cristianas en política. No, hay iglesias cristianas dentro del Centro Democrático, como también hay gente de otras creencias.
Pero la misión
es...
Hay hebreos,
20 segundos,
hay de la comunidad judía, hay de todo.